Queridos hermanos, ¿acaso sepáis lo que significa una palabra homilía? Pues bien, la palabra homilía viene del griego, del verbo griego homilein, que significa reunirse, poner en común, estar juntos, dialogar, conversar. De tal manera que una homilía es como una puesta en común, una conversación, un diálogo. La homilía siempre tiene que ver aire o tiene un aire de familia. Siempre está relacionada con la familia. Es una conversación que se hace en familia, durante la cual la familia conversa en torno a las cosas que afectan a la familia. Para nosotros en concreto, una homilía es esta enseñanza, esta conversación que el sacerdote tiene con sus hermanos en la fe, en la cual compartimos todo aquello que nos afecta, todas las cosas que nos afectan como cristianos en nuestra vida cristiana. ¿De qué podríamos compartir hoy? ¿En torno a qué podríamos dialogar? ¿Qué es lo que nos mantiene hoy despiertos en vigilia permanente? Es Pentecostés, lo sabéis, ¿verdad? Es Pentecostés. Es la fiesta, ¿verdad?, en la cual el Espíritu ha roto el techo del mundo y ha entrado en nuestra historia para transformarlo todo de arriba abajo, para hacernos nuevas criaturas, para hacernos nuevos seres. ¿Cómo podríamos ahora recordar y actualizar todo aquello que se refiere a Jesús? ¿Cuántas veces yo me he preguntado a lo largo de mi vida, por qué la historia de Jesús, aquella historia tan maravillosa y tan bella, tuvo que terminar tan mal? ¿Por qué aquel grupo de hombres buenos y honrados, porque buenos y honrados era la mayoría de los sanedritas, tuvieron que meterle en un círculo tan estrecho que llevaran a Jesús a una muerte y a una muerte de cruz? Seguramente la figura de Jesús les desquiciaba por entero. ¿Por qué se atrevía a llamar a Dios Abba, es decir, papá? ¿Por qué se atrevía a perdonar los pecados? ¿Por qué se consideraba mayor que los profetas, mayor que los reyes, mayor que los jueces, mayor que los patriarcas, mayor que la ley, mayor que el mismo templo? ¿Quién se creía que era? ¿Quién se creía en verdad que era este hombre para considerarse superior a la ley y al templo del Señor? Seguramente, ¿verdad?, el día de Viernes Santo, los sanedritas se frotaron las manos al volver a casa. Seguramente se decían, se acabó la pesadilla. Los labios de este profeta de Nazaret han sido cerrados para siempre. ¿Podéis imaginar que los sanedritas tuvieron un interés sumo en que Jesús fuera crucificado? Porque muerto crucificado, su memoria quedaba ya infamada para siempre. ¿Y sabéis por qué? Pues porque en el libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, se nos dicen palabras como estas: maldito el que cuelga o el que pende de un madero. Maldito sea. Si por la cabeza de algún judío podría pasar la idea de que Jesús pudiera ser el Mesías, tenía que rechazarla como una auténtica tentación. No podía ser. Porque la palabra de Dios dice: maldito el que cuelga o el que pende en un madero. Maldito para siempre. Y esa es la conversación que debían tener aquellos dos discípulos que caminaban en la mañana de Pascua camino de Emaús. Como discutían ardientemente entre ellos, debían decirse el uno al otro: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo hablaba de Dios? ¿Te acuerdas cómo hablaba del reino? ¿Te acuerdas cómo curaba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero siempre lo mismo. Sí, sí me acuerdo, pero una cruz en el medio, una cruz en el medio. La cruz ha matado todas nuestras esperanzas, la cruz lo ha matado absolutamente todo. No hay nada que hacer, se ha acabado todo. La figura de este maestro se ha acabado para siempre. Y aquel peregrino de Emaús, ¿verdad?, tuvo que darles una buena lección. Yo a veces lo digo con mucho sentido del humor, aquel sí que era un buen profesor de Sagrada Escritura y no yo. Aquel sí que se las sabía todas y comenzó a darles un repaso de arriba abajo, diciéndoles: qué tardos, qué torpes de corazón sois. ¿No sabéis que el Mesías tenía que padecer? ¿No lo sabéis? San Lucas utiliza el verbo dei, era necesario, era absolutamente necesario que el Mesías entrara en la muerte, personalísimamente la muerte, y que matara a la misma muerte, que la derrotara para siempre, que la derrotara de una vez para siempre. La cuestión para nosotros es la siguiente: ¿qué pasó en la mañana de Pascua? ¿Qué pasó en realidad? el cielo poderoso cayó sobre la tierra y el Espíritu se apoderó de aquel cuerpo muerto que había sido la mansión de la palabra de Dios hecha carne. Y la vida tornó a él. Pero qué vida, ¿verdad? Fue la inmortalidad dichosa la que se apoderó de aquel cuerpo muerto. Gritos de victoria, nos dice San Pablo, se oyeron aquella mañana en nuestra tierra. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tú te creías la reina. Para ti todo era posible. Pero sabes, ahora alguien te ha matado. Ahora alguien te ha derrotado. Ahora eres una reina destronada. Ahora el rey es Jesús. Ahora el rey es Jesús. Jesús fue preparando de un modo u otro a sus discípulos para lo que había de venir. Uno recuerda ahora en estos momentos la última cena. Qué atmósfera de ternura, qué atmósfera de intimidad en aquel momento. Cómo Jesús llama a los suyos amigos. Y no solamente amigos, sino que los califica en griego con la palabra tecnía, hijitos míos, hijitos míos. Y comenzó a abrirles de par en par su corazón y comenzó a hablarles de cosas de las cuales no les había hablado a lo largo de los cerca de 3 años de vida que estuvieron con él. Empezó a hablar del Espíritu Santo y lo calificó con un término muy especial. ¿Recordáis la palabra? Con el término paráclito. No hay ninguna palabra española ni inglesa que sea capaz de traducir toda la riqueza del término paráclito. Paráclito es una palabra que viene del griego, del verbo griego parakalein, que significa más o menos esto: llamar a alguien para que venga junto a mí, llamar a alguien para que me preste una ayuda. Y esto supone que aquel que pide ayuda se encuentra en una situación de la cual él no puede o no sabe salir airoso, que necesita realmente ayuda para salir de esa situación. Si, por ejemplo, yo estoy triste, necesito a alguien que me consuele. Si estoy débil, necesito a alguien que me conforte. Si estoy acusado ante un tribunal, necesito un abogado defensor. Pero además hay una palabra que identifica realmente lo que significa el término paráclito. Jenofonte nos cuenta que cuando las armadas griegas, persas, iban a luchar contra los griegos, el jefe o el general en jefe se levantaba para arengar a los soldados. Y con palabras como esta les arengaba diciendo: vamos a luchar por nuestra tierra, vamos a luchar por la libertad, vamos a luchar por nuestras mujeres, vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a vencer, vamos a vencer. Y así ponía, verdad, fuerza en aquellas rodillas que comenzaban o que podían vacilar antes de entrar en el combate. El paráclito es algo de esto para nosotros. Nos conforta, nos ayuda, nos arenga a lo largo de nuestra vida, nos arenga a caminar. Cuando todo parece verdad que se hunda a nuestros pies, el Espíritu Santo pone palabras de ánimo, pone palabras de aliento para que nosotros seamos capaces de seguir adelante. Jesús fue hablando del Espíritu Santo. El domingo pasado recordábamos cómo Jesús subió al cielo, la ascensión del Señor. Y lo recordáis, ¿verdad? Cómo durante 40 días Jesús se apareció a los suyos para mostrarles y demostrarles con argumentos irrefutables que había vencido la muerte, que la muerte había sido derrotada, que había esperanza para el hombre. Y en aquel momento, ¿verdad?, en aquella conversación última con ellos, les dijo palabras que hemos leído esta tarde aquí: permaneced en Jerusalén, no os mováis de la ciudad, esperad la promesa del Padre, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo, no con Espíritu Santo, en Espíritu Santo, dentro de pocos días. Esa era la promesa del Padre. No una promesa, ni una gran promesa, ni siquiera la más grande de las promesas, sino la promesa del Padre, en comparación con la cual todo era nada, todo eran meros anuncios. La promesa de un bautismo en el Espíritu, de que los discípulos serían sumergidos dentro de pocos días en un mar o en un horno de vida, en un horno de amor, en un horno de gracia. Yo me atrevería a decirlo, y así lo he escrito en algún momento, me atrevería a decirlo, que la venida de Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, no ha tenido otro fin u otra finalidad que bautizarnos en el Espíritu, que meternos en el Espíritu, que hacernos hombres nuevos, que hacernos mujeres nuevas. Ese Espíritu que va a estar siempre con nosotros, que no va a ser el dulce huésped del alma. En la Biblia, lo sabéis, se dice del huésped: viene, se le recibe, se le acoge, se le trata bien y al día siguiente va y desaparece. Sino que el Espíritu va a morar en medio de nosotros, va a habitar en medio de nosotros, va a estar siempre con nosotros. Ese Espíritu va a ser realmente nuestra fuerza y nuestro poder. Esa es la promesa de Jesús, un bautismo en ese Espíritu, un bautismo de fuego, un bautismo de amor, un bautismo de gracia, un bautismo de vida y un bautismo también de fuerza. También lo recordábamos esta tarde, como Jesús el día de la ascensión dice a los suyos, permaneced en Jerusalén, seréis revestidos de fuerza o de poder de lo alto. Lo habéis oído, ¿verdad? De fuerza o de poder de lo alto, porque vais a ser mis testigos. Fijaos, ser testigos de Jesús es ser testigo de la resurrección, no de otra cosa. Ser testigos de que Él ha vencido a la muerte, de que Él ha resucitado y ha vencido a la muerte. Pero os imagináis, ¿quién podría salir al mundo para decir que un muerto ha resucitado, para decir que un muerto ha vuelto a la vida? ¿Cómo podríamos convencer a la gente de que alguien ha vuelto a la vida? De ninguna manera. La experiencia de la muerte es tan lacerante, tan hiriente para nosotros, que nadie decimos, nadie ha vuelto desde más allá, nadie ha vuelto y nadie volverá nunca jamás. La muerte es la última palabra pronunciada sobre el hombre. Pero Jesús nos da la esperanza de que la muerte ha sido vencida y de que hay que salir al encuentro del mundo para decir que la muerte ha sido vencida, que la muerte ha sido derrotada. Para eso necesitamos, como no, la fuerza y el poder del Espíritu. Yo me lo imagino así, es como si ahora el Espíritu cogiera las palabras que están borbotando de mis labios y las clavara en vuestro corazón y que allá en el corazón os hiciera ver realmente en los humildes rasgos de aquel carpintero de Nazaret, al Señor resucitado, al Señor glorioso, al Señor que ha vencido la muerte. Eso es lo que hace el Espíritu por nosotros. Nos da vida, nos da una vida nueva. Todo esto lo esperaban los discípulos para el día de Pentecostés. ¿Sabéis? La palabra Pentecostés o la fiesta de Pentecostés no es una fiesta cristiana. A lo mejor nos lo han dicho, no es una fiesta cristiana. Era ya una fiesta judía, una fiesta antigua de los judíos. Los judíos celebraban tres grandes fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua. Por eso terminó siendo llamada la fiesta de Pentecostés. ¿Sabéis lo que significa la palabra Pentecostés? Es una palabra griega que significa ni más ni menos que 50. Pentecostés significa 50. Era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, de la fiesta de los judíos, de la Pascua en la cual se recordaba la salida de Egipto, la liberación de Egipto. Esta es la fiesta que van a comenzar a celebrar. Pues bien, en esta fiesta los judíos subían con sus gavillas al templo de Jerusalén y delante del sacerdote hacían una confesión de fe, que aparece en el libro del Deuteronomio con palabras como estas. Mi padre era un arameo errante, que bajó a Egipto y allí los egipcios nos oprimieron y nos maltrataron y nos sometieron a una dura esclavitud. Pero Dios nos rescató y nos sacó de la esclavitud con mano poderosa, con brazo extendido y nos trajo a esta tierra que mana leche y miel. Y ahora yo vengo a ofrecerte, Señor, los frutos de esta tierra que nos has dado. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la fertilidad de nuestros rebaños, gracias por la fertilidad de la tierra, gracias, absolutamente gracias por todo. Y allí estaban los discípulos, esperando lo que podían esperar. ¿Qué idea se podrían hacer los discípulos de la llegada del Espíritu Santo? ¿Qué idea se podrían hacer? Michel insinuaba, ¿verdad?, que no sería muy exacta. Yo pienso que una idea sí se podría hacer. Porque aquellos hombres sabían del Espíritu Santo mucho más de lo que sabemos la mayoría de nosotros. Aquellos hombres sabían textos de memoria, un montón de textos de memoria. Un hombre como Flavio Josefo dice, preguntad a cualquiera de nosotros en torno a las leyes. Os las dirá más rápidamente que su propio nombre. Desde que el niño estaba en el seno de su madre, desde que mamaba del pecho de su madre, ya el padre le enseñaba la ley. Ya se sabía la ley. Y todos sabían de memoria, por ejemplo, las primeras palabras de la Biblia. Al principio creó el Señor el cielo y la tierra todo un caos informe. Y el Espíritu de Dios, dice el texto hebreo, Merajepet, estaba allí como un pájaro, como un gran pájaro, tratando de fecundar el caos, donde no había absolutamente nada. Y al conjuro de la palabra y al conjuro del Espíritu, las cosas fueron saliendo de su sueño eterno y fueron viniendo a la vida. Un día se añadió otro día, una montaña a otra montaña, un río a otro río. Todo fue apareciendo al conjuro del Espíritu. Siempre en la Biblia, siempre con el Espíritu, aparece la vida. Siempre. De tal manera que los autores sagrados lo sabían y nos lo han dicho, si Dios retirara ahora su aliento, su rúa, el mundo entero volvería al caos, volvería a la nada de la cual ha surgido. No habría nada que hacer. Pero sabían también que el Espíritu había llevado adelante la historia de la salvación. ¿Cuántas veces los profetas nos hacen pensar en esto, no? ¿Qué encontraron de malhadado en mí vuestros padres? ¿Por qué han abandonado al manantial de aguas vivas para beber en una cisterna fangosa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en nuestra historia? El profeta Oseas dice, un espíritu de prostitución se apoderó de la casa de Israel y aquella tierra santa fue encharcada de sangre. No había ninguna esperanza para el pueblo. Dios podía haberse quitado el anillo de desposado y decir, se acabó la historia, no vale la pena este pueblo. Y sin embargo el espíritu siguió ahí, pronunciando a través de los jueces y a través de los profetas palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de vida. ¿Qué palabras acabamos de leer ahora mismo, verdad? En esta escena de los huesos secos. ¿Qué palabras? ¿Recordáis un poco el ambiente? En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue salvajemente destruida por las tropas del rey Nabucodonosor. Las murallas de Jerusalén arrasadas hasta los cimientos. El templo de Jerusalén arrasado hasta los cimientos. El palacio de Salomón arrasado hasta los cimientos. Y una buena parte de aquel pueblo llevada cautiva a Babilonia. 6 meses de viaje, cerca de 2,000 kilómetros. Y cuando llegan a Babilonia se encuentran con la nada más absoluta. Era un pueblo clínicamente muerto, estaba muerto. Y así nos lo dice el profeta Ezequiel. Unos a otros se decían, ya todo se acabó, ya nuestra esperanza es vana. Estamos derrotados, no hay nada que hacer. Pero con Dios siempre hay esperanza. Y Dios en una visión, no es una realidad, sino en una visión, hizo pasar al profeta por el medio de una vega inmensa, de una llanura inmensa, donde seguramente se había celebrado una tremenda batalla. Y allí habían quedado los cuerpos de miles de muertos a quien nadie había enterrado, que habían sido pasto de las aves del cielo. Y allí estaban los huesos secos, resecos, para quien toda la posibilidad de vivir se había pasado. Y Dios le manda al profeta a brillar, por una parte y otra parte, a través de aquellos huesos. Y en un momento determinado le pregunta, hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos pueden volver a la vida? Y el profeta debió decirle, Señor, ¿qué preguntas me haces, verdad? ¿Qué preguntas me haces? Eso solamente tú lo sabes. ¿Cómo lo voy a saber yo? Y Dios le dice, pues profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre estos huesos muertos. Diles, huesos muertos, oíd la palabra del Señor. Y el profeta, moviéndose en una y en otra dirección, en medio de esos huesos resecos, comienza a profetizar. Y les dice, huesos muertos, oíd la palabra del Señor. Huesos resecos, oíd la palabra del Señor. Y al conjuro de la palabra, ¿verdad?, los huesos se fueron poniendo en pie. Y fue naciendo el esqueleto y formándose el esqueleto. Y al esqueleto le fue formando la carne, y a la carne la piel. Pero eran como estatuas vivas o sin vida. Y Dios le dice al profeta, profetiza, hijo de hombre, invoca al espíritu de los cuatro vientos para que venga sobre estos huesos muertos y revivan. Y el espíritu dócil a la palabra entra en ellos y vuelven a la vida. Eran, dice el profeta, un ejército impresionante. Y Dios dice por medio del profeta, vosotros andáis diciendo, ya todo se acabó, ya nuestra esperanza es vana, ya no hay nada que hacer, estamos derrotados. Pues yo digo que con Dios siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Cuando los hombres no podemos colgarnos entorchados ni colgarnos méritos, es entonces cuando el Espíritu, ¿verdad?, puede hacer de la nada una nueva creación. Siempre con el Espíritu, siempre va la vida, siempre está la vida. Y ahora acabamos de leer, digamos, esta gran promesa hecha por el profeta Joel. ¿La recordáis, verdad? Cuando Dios inaugure su reinado aquí abajo en la tierra, una formidable fusión del Espíritu sobre toda carne, sobre hombres y mujeres, sobre ricos y pobres, sobre amos y esclavos, todos se beneficiarán de la llegada y la venida del Espíritu Santo. Todo esto lo sabían, los apóstoles lo sabían, y de alguna manera, ¿verdad?, podían intuir que por ahí podrían ir las cosas, por el camino de la vida, que con el Espíritu siempre está vinculada a la vida, que sin el Espíritu no hay ni puede haber vida. Y así va a llegar la mañana de Pentecostés. Seguramente, ¿verdad?, cuando amanecía el día, aquellos hombres estaban preparándose para subir al templo, esperando algo, pero el texto griego nos dice, afno, de repente, inopinadamente, cuando quizás menos lo esperaban, sucedió lo que sucedió. Un par de fenómenos se hicieron presentes en aquella estancia donde estaban los apóstoles. Un fenómeno audible. El texto griego dice, como una ráfaga de viento impetuoso. San Lucas no dice que fuera realmente una ráfaga de un viento impetuoso, sino áspero como una ráfaga de viento, como una estampida. Algo se produjo que hizo temblar las paredes del lugar donde estaban. Y un fenómeno visible, se vieron lenguas como de fuego. Tampoco dice que fueran lenguas de fuego, sino lenguas como de fuego, que partiendo de un núcleo original, se fueron posando sobre las cabezas de todos los que estaban allí en el cenáculo. Y la conclusión clara, ¿verdad? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos hasta rebosar. Fue su bautismo en el Espíritu. Desde ese momento comenzó un antes y un después para aquellos discípulos de Jesús. Todo comenzó a ser nuevo para ellos. Pero la presencia del Espíritu se manifestó en una doble dirección. La recordáis, ¿verdad? Primero en alabanzas. Primero en cantar las maravillas del Señor. Y después en testimoniar lo que había pasado. Es muy fácil imaginar la escena, muy fácil imaginar. Yo al menos la imagino fácilmente. Los que habéis estado en el cenáculo, ¿verdad? Inmediatamente después de recibir al Espíritu Santo, cantando lenguas, cantando y alabando, debieron echarse a la calle. Imaginaos a 12 hombres por la calle cantando lenguas, cantando lenguas. ¿Qué pasaría si ahora fuéramos todos a la Plaza de Castilla, ¿verdad?, cantando lenguas? La gente se diría, ¿qué pasa? Están borrachos, pero ¿qué les pasa a estos hombres? Pues lo mismo debió pasar en aquel momento. Cantando las alabanzas del Señor camino del templo, la gente se fue añadiendo a ellos. Se fue uniendo a ellos. ¿Qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué tienen? Y ahí comienza el testimonio. De tal manera que no lo olvidéis nunca. No lo olvidéis nunca. Alabanza y testimonio van siempre juntas. No puede concebirse la alabanza sin testimonio, ni testimonio sin alabanza. Si el testimonio no procede de la, si la alabanza no termina en proclamación, se esteriliza enseguida. Si el testimonio no procede de la alabanza, termina en ideología y termina en nada. Las dos cosas juntas, las dos cosas inseparablemente juntas. Fue así como estos hombres tuvieron el coraje, ¿verdad?, de salir al encuentro de los hombres, de aquellos hombres que habían visto hacía 50 días muerto a Jesús, para decirles, ¿sabéis? A ese Jesús a quien vosotros habéis colgado de un madero, Dios lo ha resucitado, Dios le ha dado la vida, ¿lo sabéis? Esto es lo que hay que saber, lo único que hay que saber, que la muerte ha sido derrotada, que la muerte ha sido vencida, que Jesús la ha vencido, que Jesús la ha derrotado. ¿Quién diría, verdad, que los hubiera conocido media hora antes? No podría dar crédito a sus ojos. ¿Cómo era posible, verdad, aquellos hombres medianamente miedosos que estaban escondidos y ahora comienzan a predicar y a proclamar? Cuando llega el Espíritu, hasta el más cobarde se hace intrépido. Cuando llega el Espíritu, todo lo cambia, absolutamente todo lo cambia. Los hace hombres nuevos, hombres renovados, hombres recién nacidos, hombres renacidos. De esto se trata, mis queridos hermanos. Y esto me recuerda, verdad, aquella conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. La recordáis seguramente todos juntos, pero la hacemos una paráfrasis rápidamente para que veáis la novedad de esta conversación. Nos la cuenta el Evangelio de San Juan y nos dice lo siguiente. Como Nicodemo un día, que era un magistrado judío, un hombre, ¿verdad?, del Senado, del Sanedrín, del pueblo judío, un hombre versado en la Escritura, un doctor en Derecho Canónico, un doctor en Teología, un doctor en todo, un hombre venerado y un hombre venerable. Y seguramente cuando iba camino del Sanedrín, pasaba siempre por el pórtico de Salomón, donde Jesús enseñaba cuando estaba en Jerusalén. Y aquella palabra de Jesús le debía llegarle al corazón. Y aquel maestro, que era el maestro de Israel, para que nadie lo notara, debía ponerse detrás de alguna columna y escuchar la palabra que venía de aquel joven profeta de Galilea. Debía preguntarse, ¿qué tendrá este profeta, verdad?, que me hace estremecer. ¿Qué tendrá la palabra de este profeta que tanto me intriga? ¿Qué tendrá la palabra de este profeta? Y un buen día se propuso ir a visitarle. Seguramente hizo todas las pesquisas para saber dónde se hospedaba de noche, dónde pasaba la noche Jesús, y se propuso ir a visitarle de noche, para que nadie lo supiera, para que nadie le identificara a él, al gran maestro, para hablar con un hombre que, ¿verdad?, que no era calificado, que no tenía estudios de teología. Mirad, Nicodemo era un fariseo, y como fariseo, un observante estricto de la ley, de los 613 preceptos de la ley. Se los sabían de memoria todos, y la observaban la ley escrupulosamente, puntillosamente. Mirad, para Nicodemo, como para todo fiel judío, la palabra de Dios contenida en la ley era realmente intocable. Nadie la podía atentar contra ella. Nadie podía quitarla ni una sílaba. Nadie podía añadirla ni una sílaba. Se dice, ¿verdad?, que si en aquel momento un par de judíos iban de camino e iban discutiendo, pero si alguien o uno de ellos podía decir, pero la ley dice, se acababa la discusión. No había más que hablar. que la ley era realmente intocable. Pero claro, es verdad, Nicodemo debía estar intrigado, muy intrigado por el hecho. ¿Cómo compaginar, cómo ensamblar lo nuevo de este reino gratuito anunciado por Jesús con lo que él enseñaba de la ley? ¿Cómo ensamblarlo? ¿Cómo compaginar la gracia con la ley? ¿Cómo compaginar el Evangelio de Jesús con lo antiguo, con la palabra de Dios? ¿Cómo se podría compaginar esto? Seguramente esto es lo que quería saber y de esto quería conversar con Jesús. Y la noche que fue a Jesús debía llevar estos pensamientos en su cabeza. Y cuando llegó ante Jesús, ¿verdad? Jesús comenzó a desconcertarle. De una manera o de otra le dijo, ¿verdad? Lo que tú piensas, Nicodemo, no es verdad. Lo que tú crees, no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque para entrar en el reino que yo proclamo, para entrar en el reino que yo predico, hay que nacer de nuevo. La palabra griega nocen significa exactamente esto, de nuevo o de lo alto y de arriba. Lo que pasa es que Nicodemo la entendió en un sentido temporal, como empezaba a pensar, ¿verdad?, como un hombre viejo, un hombre anciano puede entrar en el vientre de su madre. ¿Cómo podría yo entrar en el vientre de mi madre si soy 3 veces más grande que ella? Imposible, ¿verdad? Imposible. Pero Jesús no le deja ni respirar y le dice, si no naces del agua y no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Lo que tú piensas, Nicodemo, es imposible. Tú piensas entrar en el reino permaneciendo la carne. Y eso no puede ser. Por más bravos que seamos los hombres, por más valerosos que seamos los hombres, somos tierra. Hemos nacido de la tierra y a la tierra volveremos. Para que haya un nuevo nacimiento, para que haya una nueva creación, para que haya una nueva criatura, es necesario una nueva semilla. La semilla del reino, la semilla del Espíritu, la semilla que viene de arriba, la semilla que viene de lo alto. Y así, ¿verdad?, se diría que hay como 2 principios de vida. Uno, la carne. El segundo, el espíritu. ¿Qué produce la carne? Pues lo que es, lo que tiene, debilidad, nada, muerte. ¿Qué produce el espíritu? La vitalidad, la vida, todo lo produce el espíritu. Y así, poco a poco, Jesús fue tratando de llevar a Nicodemo de un reino a otro reino, de un nacimiento a otro nacimiento, de una vida a otra vida, de la ley a la gracia. Y le confrontó con este hecho, si quieres nacer, si quieres vivir, si quieres ser nuevo, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer del Espíritu Santo. Y hasta aquí hemos llegado, la verdad, mis queridos hermanos. Este es el problema para nosotros, no hay otro problema para nosotros. Queremos ser nuevos, queremos renacer, queremos ser nuevos de lo alto, tenemos que nacer del Espíritu, tenemos que nacer del Espíritu. Mirad, verdad, no hay otra salida para los hombres, no hay otra salida. Hoy, al punto que hemos llegado, yo os diría que ya no basta ser hombres buenos y honrados, sino que hay que ser hombres nuevos y renovados. Renovados en el Espíritu. Renovados en el Espíritu. Renovados por entero. Pensamos que vale la pena ser renovados por el Espíritu. Estamos tan contentos de ser como somos. No pensamos, ¿verdad?, que algo nuevo nos pueda acontecer, que algo nuevo nos pueda acaecer, que el Espíritu Santo pueda hacernos seres nuevos y hombres nuevos. Hasta aquí hemos llegado. Y con esto termino. Yo voy a invitar ahora a los que van a hacer o a los que están haciendo el seminario de las 7 semanas a que avancen hacia aquí para hacer por ellos una efusión del Espíritu Santo. E invito a Michelle ya para que suba aquí a mi lado para que rece por ellos. Que vayan avanzando ya los que están haciendo el seminario de la vida en el Espíritu y que no han recibido todavía la efusión del Espíritu. ¿No hay ninguno? ¿Posible? Pero bueno, han dicho que había un buen grupo que estaba haciendo el seminario. Pues vamos a rezar por todos, ala, por todos. Bueno, yo os digo ahora una cosa, solo una cosa. Este es nuestro cenáculo, este es nuestro día, esta es nuestra hora, este es nuestro momento. Este es el momento, ¿verdad?, en que el techo del mundo se va a romper. Se va a romper para hacernos hombres nuevos y seres nuevos. Yo os diría, verdad, ya no más promesas, ya no más palabras, sino realidades, realidades. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nos bautice a todos de arriba abajo. ¿Sabéis lo que significa la palabra bautismo? Es que es muy importante saber lo que significa. Bautismo viene del griego baptizein, que significa hundir, meter en agua, inundar, sumergir, chapuzar, meter allá, digamos, hasta el fondo del agua. Y por tanto, bautismo significa, ¿verdad?, una inundación, un sumergimiento, un lavado, una infusión en el agua. Por consiguiente, hablar de un bautismo en el Espíritu significa algo como esto: ser sumergidos, ser inundados, ser chapuzados, ser zambullidos en el Espíritu Santo. ¿Queréis una vida nueva? ¿La queremos de verdad? Ahora tenemos la oportunidad de abrir de par en par los corazones. Mis queridos hermanos, quizás ya hemos recibido todos la primera función del Espíritu Santo, pero ¿sabéis lo que pasa? Que nuestros cuerpos se desgastan, que la fatiga nos desgasta, que las cosas de la vida nos desgastan, que nos desgastan mucho, que nos desgastan mucho, y que necesitamos una nueva efusión del Espíritu. Hoy tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a Michel, y fijaos lo que yo os digo. Michel es la cabeza representativa de la renovación carismática. Detrás de ella, por decirlo de algún modo, hay 60 u 80 millones de hombres y mujeres que hemos recibido ya la efusión del Espíritu. Yo os diría que esta noche no estamos solos. Cuando Michel haga ahora una oración por efusión del Espíritu Santo, 60 u 80 millones de hombres y mujeres van a estar con nosotros, van a estar imponiendo sus manos sobre nosotros para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Abrid de par en par el corazón, mis hermanos, abridlo de par en par. No sabría cómo deciroslo, no sabría cómo deciroslo. No podemos seguir como estamos, no podemos seguir como estamos. Necesitamos nacer de nuevo, renacer del agua, renacer del Espíritu, renacer de esta fuerza impetuosa del Espíritu Santo. Poneos en presencia del Señor, poneos en presencia del Señor, y que ahora de vuestro corazón y de vuestros labios surja un clamor: ven Espíritu Santo, ven a renovarnos, ven a confortarnos, ven a hacernos nuevos. Pedimos al Ministerio de Música que nos cante una canción de invocación al Espíritu Santo. Si nos ponemos en pie, a lo mejor, ¿verdad?, estamos como más cómodos para recibir la llegada del Espíritu Santo. Sí, sí.